Ahora yo le invito que abra la Biblia en Mateo capítulo 13, por favor. Voy a leer la parábola del sembrador, como probablemente se llame allí en subtítulo en su Biblia. Mateo 13. Vamos a leer el versículo 3 al 9. ¿Sí? Mateo 13, 3 al 9. Dice así: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice el versículo 3 que habló y les enseñó por esa parábola. Solo para recordar, una parábola es una enseñanza que Jesús, un método de enseñanza que Jesús usó continuamente. Las parábolas son historias que él toma de los elementos de la vida cotidiana de este pueblo. Por ejemplo, habla del sembrador, habla del trigo, habla de la cizaña, de la semilla de mostaza, habla de la levadura, habla del tesoro escondido, de la perla. Es decir, toma elementos de la vida diaria de ellos, ¿sí? Y con esos le hace ilustraciones. Jesús era el mejor maestro que existió, ha sido el Señor, ¿verdad? Entonces, él tenía unos recursos extraordinarios para enseñar. Entonces él tomaba algo y con eso daba una enseñanza, y la gente, una gente de un país prominentemente agricultor, entiende este lenguaje de semilla, sembrador, de diferentes tipos de suelo, etcétera. Pero aunque los elementos que él usaba eran del uso cotidiano, valga la redundancia, es decir, los elementos, la semilla, el sembrador, la tierra, el entender el mensaje espiritual de la parábola, a los discípulos se les hacía, a veces, como decimos, cuesta arriba, se les hacía difícil entenderlas. Y eso que estaban con Jesús y que caminaban con Jesús. Así que ellos sabían lo que era una semilla y sabían lo que era un campo y lo que era un arado, qué sé yo, sabían todas estas cosas. Pero qué es lo que Jesús quería decirle con esas parábolas, era la gran lucha que ellos tenían. Entonces, si me acompaña en la lectura, versículos 18 al 23, en mismo capítulo 13, Mateo 13, Jesús les explica a los discípulos de qué trata esa enseñanza. ¿Está listo? ¿Sí? Versículo 18 en adelante, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, léase Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Se da cuenta que dice: y mientras, he aquí, el sembrador salió a sembrar, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, ¿verdad? Entonces acá está explicando. Empiezo nuevamente, 18. Oíd pues vosotros la parábola o la explicación de la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Esta explicación me llena mi corazón de asombro, de verdad. por todos los elementos y todas las cosas que tenemos aquí para aprender acerca del suelo, ¿verdad? Aquí básicamente, primero tenemos que tener en cuenta una cosa o algunas cosas. El sembrador es el mismo, es la misma persona, el sembrador. La semilla que usa es la misma semilla, ¿sí? ¿Correcto? ¿Sí? Así que el sembrador aquí es Jesús y hoy es la iglesia quien predica el evangelio, ¿verdad? Eso es la encomienda que el Señor nos ha dado de ser sembradores. Meses atrás una noticia dolorosa, la esposa del pastor Rudy Gracia, del ministerio muy lindo en Miami que se llama Segadores, ella partió con el Señor después de una enfermedad, ¿verdad? Un ministerio muy, muy lindo, Segadores, ¿verdad? Los que levantan la cosecha es porque siembran, ¿verdad? Así que en este caso el sembrador es Jesús. Jesús es el que está sembrando la palabra. Y hoy, cada vez que tú y yo hablamos con alguien sobre la palabra del Señor, lo que estamos haciendo es sembrar la palabra. Luego está la semilla. Permítame repetirlo. La semilla es la misma. La semilla que cae en estos cuatro clases de personas diferentes, la semilla es la misma. Así que el sembrador es el mismo. La semilla es la misma. La semilla tiene el poder en sí para explotar en vida. Cualquier semillita que usted agarre, ¿verdad que en Canadá nos asombramos cómo puede ser que en el verano crezca algo después de los inviernos que aquí tenemos? Y máxime hablando de este mismo, este invierno, ¿verdad? Si usted entra al Facebook de nuestra familia, va a ver algunas fotos que sacó mi hija. Ahí teníamos una rosa en el fondo de la casa, la rosa completamente bañada en hielo. Eso es una bola de hielo con la rosa dentro. Es increíble, increíble. Tenemos una planta en el fondo que nos regaló Ermisenda, una rosa de Sarón. Y todavía no dio flor. Hace varios años que me regaló. Y era un palito seco. Y me le dijo, pastor, usted plántela ahí afuera. ¿Se asegura que plántela ahí afuera? Era un palito seco que lo plantamos y cayó nieve, vino tempestad. Pero en el verano eso empieza a echar, aunque todavía no ha echado flores, está ya así de alta, cuando en el verano pasado estuvo así de alta, y bien verde por todo lado. Es verdaderamente un milagro lo que sucede aquí, ¿verdad? La semilla en sí mismo tiene como el código, el ADN que Dios le puso. ¡Qué maravilloso el Señor! Eso no salió de un mono, ¿verdad? Eso lo hizo un creador inteligente, que una semilla que aguante 30 grados bajo cero, luego, ¡pum! ¿No es cierto, hermanos? ¡Qué maravilloso es el Señor! Y esa es la semilla del Evangelio. La semilla del Evangelio tiene en sí mismo el poder, porque no es cualquier cosa. Dice, si usted lee conmigo aquí, dice que es la palabra, dice, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino, la semilla que se siembra no es una semilla ordinaria, sino que es la semilla con el mensaje del reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos tiene una cosa muy importante, un rey, obviamente, si no, no sería reino, ¿verdad? Y ese rey es Jesús. Así que esta semilla tiene en sí misma el poder para explotar en vida y reproducirse completamente. Ahora, fíjese cómo trabaja aquí el libre albedrío con el cual Dios nos ha creado. Si Dios nos hubiera creado como autómatas o robots, o que descendiéramos del mono y que fuéramos todos iguales, ¿sí? Todos estos cuatro suelos diferentes que reciben esa misma semilla darían el mismo resultado. Sin embargo, Aunque el sembrador sea Jesús, y aunque la semilla es la semilla del puro evangelio que da vida, hay una enorme, enorme y gran responsabilidad en el suelo. Y el suelo, hermanos, somos nosotros. ¿Quién oye? ¿Correcto? ¿No es cierto? Así somos nosotros. Entonces, esto tiene que ver con una gran parte, es decir, Dios hace la gran parte, la parte que nosotros no podemos hacer. Dios hace lo sobrenatural. Dios envía a su Hijo, Dios le da un mensaje que es capaz de transformar. El Evangelio es capaz de transformar una vida, levantarla del lodo, transformarla, cambiarla. Hizo de este drogadicto un príncipe con Cristo. Estoy hablando de mí. Y de todos ustedes, vidas y personas diferentes, de atados a los vicios y atados a las drogas y a la delincuencia, hizo lo que soy hoy. Entonces, ¿qué fue? ¿Fue mi suegra? No fue mi suegra. Justo uno de los CD que le di a Jorge, estaba el testimonio de mi suegra ahí hablando yo de... Eso se ríe. Pero no era mi novia todavía. Entonces, ¿fue lo que mi suegra me dijo? ¿O fue lo que fue la persona de mi suegra quien te predicó el Evangelio? ¿Fue la persona que te predicó o fue el poder que hay en el mensaje? ¿Verdad? Porque de las personas nos desilusionamos. Y muy mal está en poner nuestra confianza y nuestra mirada en la persona, ¿verdad? Pero aquí es la semilla que tiene el poder en sí misma para producir en la vida que la recibe una transformación completa. Ahora usted me dice, bueno, usted era un drogadicto y un delincuente, pero pareciera que el Evangelio solamente sirve, como en algunos lados me han dicho, para gente grande, para los niños y para los adictos. ¿No es cierto? Que la gente que tiene un buen pasar, y más en estos países, Canadá, Estados Unidos, ¿verdad? Que la gente que tiene un buen pasar, ¿para qué quiere al Señor si lo que necesita lo puede comprar? ¿No es cierto? ¿Para qué quiere a Jesús si hay un banco de comida? ¿Para qué quiere orar por sanidad si tiene una tarjeta de salud? Hay muchas personas que piensan de esa forma, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer que esa parte, la parte imposible de hacer por nosotros, la hizo Dios. Envió a su Hijo y le dio el Evangelio. Evangelio, la palabra significa buena noticia. El Evangelio, cuando lo oímos o cuando lo compartimos para la otra persona, debe sonar como una buena noticia, hermanos, porque eso es lo que es el Evangelio. Si usted y yo le vamos a puro dar palo a la persona por lo que hace o por lo que no lo hace, no le está predicando el Evangelio. Usted cree que le está predicando el Evangelio, pero el Evangelio es una buena noticia. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Jesús murió por vos, y aunque andes torcido o torcida, Él te ama. Arrepentite, vení conmigo. ¿Se da cuenta de la diferencia? El garrote no sirve. El Evangelio es esa buena noticia. Entonces, Él ya hizo esa parte que no la podíamos hacer nosotros, ¿verdad? Hay un montón de hombres que yo mismo, ustedes conocen, mismo por años, y perdido detrás de maestros hindúes y chinos y buscando con respeto a los chinitos, ¿no?, que tenemos aquí y a sus descendientes. Él hizo lo sobrenatural, justamente. La parte de responsabilidad que le queda al hombre es cómo vas a reaccionar ante la semilla. O cómo has reaccionado durante todos estos años que se te ha sembrado la semilla. Porque esto bien puede ser para pensar, bueno, pastor, pero eso es para los nuevos, para el que está viniendo por primera vez, por segunda vez. No, esto es para todos. Porque el sembrador no deja de sembrar, porque de este púlpito o de la radio o del internet o de donde sea, by the way, recuerde que tenemos nuestros mensajes en iTunes, ¿sí? Todo lo que se predica en la iglesia está en iTunes, aparte en el website de la iglesia y en el Facebook tenemos en iTunes, así que usted lo puede bajar a su MP3, iPod, iPad, ahí lo que fuere, usted lo puede bajar en formato digital y tenerlo ahí, ¿verdad? Le decía, la responsabilidad de qué hacemos con la palabra que oímos cada sábado, casi digo cada domingo. Todavía tengo el domingo pegado, que la palabra que oímos cada sábado. Mire el suelo, hay un suelo que son los de junto al camino. Dice que los de junto al camino, vuelva conmigo al versículo 3. Al 4, perdón. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. y vinieron las aves y la comieron. La explicación de Jesús para esto es que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí está la explicación. Dice de que la palabra del reino es sembrada en el corazón, pero que viene el malo porque no la entiende. Dice así, ¿verdad? ¿Sí? Porque no la entiende. Entonces, ¿qué es nuestra responsabilidad? Si sabemos que de la palabra emana vida y depende nuestra vida futura y actual, nuestra responsabilidad es ocuparnos de entenderla. Porque la palabra es sembrada en el corazón, pero como no se entiende, viene el malo, el maligno, Satanás, y roba la palabra, roba la semilla. Qué interesante que Satanás no se preocupe por semilla de... ¿Por qué la amargura se clava tanto en nuestros corazones y necesitamos un milagro para sacarla? ¿Sabe por qué? Porque Satanás no se ocupa de sacar semillas de amargura. Las tapa, las disimula. Y cuando hay una semilla de amargura, una raíz de amargura, un dolor que está hecho calcio en nuestra vida, tranquilo que Satanás no le va a molestar. Necesitamos verdaderamente rendir nuestro corazón a Jesús para sacar esa clase de semilla y que la semilla que quede en el corazón sea la de la palabra. Pero hoy estamos escuchando la palabra y comenzamos un año, vamos a leer la palabra con la ayuda del Señor de tapa a tapa. En diciembre vamos a decir que bueno, el Señor nos ayudó a leer toda la escritura juntos como congregación, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué hacemos con lo que oímos? Y esa es nuestra responsabilidad. El mensaje ya está. El mensaje tiene poder, ¿verdad? Es el mensaje, es la buena noticia, es el evangelio. Así que aquí, en la primera ocupación que yo recomiendo para mi propia alma y para la congregación, es que nos esforcemos por entender la palabra, por entender lo que Dios nos quiere decir. Una manera de entender lo que Dios nos quiere decir es poner atención en la palabra, ¿verdad? Y retenerla. Porque dice que viene el enemigo y la roba del corazón. Hay una segunda clase de tierra. Estamos aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Dice los versículos 5 y 6. Mire lo que dice. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. La misma palabra es la misma semilla. Miremos la explicación que Jesús da. Versículo 20, por favor. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mire qué interesante el dato que nos da el Señor aquí. No la rechaza la palabra. Ninguna de estas clases de suelo rechaza la palabra. Y eso es algo notable. Todos reciben la palabra. No está hablando quien toma la semilla y la tira directamente, sino que quienes reciben la palabra. Perdón, Rosy. Perdón que me olvidé de enviar los niños. Perdón. Me entusiasmé. Entonces, ninguno de estos rechaza la palabra, todos la reciben. Este segundo dice que la recibe con gozo. Y al momento la recibe con gozo. 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué significa esto? Que la semilla cae, la palabra es dada, es recibida, ¿sí? Y tiene poca tierra. La escucha y la recibe con gozo, pero la palabra, la semilla, quiere brotar y no tiene ya dónde. Y dice que las cosas que le empiezan a pasar, cuando dice la persecución y la aflicción, ¿sí?, son las cosas que a diario nos pasan, que a veces decimos que están puestas para probar nuestra fe y para fortalecernos. Toda prueba que Dios permite en tu vida no es para destruirte, es para fortalecerte. Y tenemos que grabarnos eso, porque vamos a tener pruebas hasta el último día de nuestra vida. Ninguna prueba que Dios permita va a ser para matarnos. Todas van a ser para fortalecernos, para madurarnos, para aprender a depender más de Él. Así que aquí dice que esta persona recibe con gozo la palabra. El sembrador es buen sembrador, la semilla es una buena semilla y la recibe con gozo. Pero la semilla quiere echar raíz y ya no tiene cómo crecer, ¿verdad? No tiene cómo crecer porque se choca, no tiene raíz, no crece con raíz. Y la aflicción de lo que está viendo, no, al final todo el mundo tiene razón. Lo que dice mi compañero de trabajo, al verdad, se la pasa todo el día diciendo malas palabras, le pega a la mujer, anda con dos o tres y mire, cambió el carro, cambió la casa. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si es lo mismo? Ese es el pensamiento que... Recuerde lo que aprendimos el sábado pasado sobre el padrino. Si no, escúchelo en iTunes. Casi 600 minutos de película mostrando el poder y la ambición y el poder desmedido resumido en los últimos 3 minutos. Perder lo que más quiere y no poder hacer nada por impedirlo y luego morir abandonado, solo, arruinado en Sicilia, cae tirado al campo, al suelo, sin nadie al lado. Otrora manejaba el poder de toda una nación, ahora un pobre miserable, porque ese es el fin de los impíos. Y parece que a veces quisiéramos tener un poquito de lo de los impíos, ¿verdad? La bendición de Jehová es la que enriquece y que no añade tristeza con ella. Eso dice su palabra. Entonces, estas presiones que recibe esa semilla ahí en el corazón, escuchó la palabra el sábado o el domingo o el miércoles y la recibió con alegría y con gozo, pero el martes le llegó el bill. Y quizás nos llegó el bill por una irresponsabilidad nuestra y nosotros queremos que Dios haga borrar nuestras irresponsabilidades cuando Dios lo que quiere es aprendernos, madurarnos a que aprendamos a ser responsables. Oh Señor, borra este bill. No, yo no voy a borrar el bill. Yo te lo voy a mandar y te voy a enseñar a que sepas cumplir con tus obligaciones. Es lo que yo oraba cuando estábamos recién casados con Ceci. Iba a pagar el alquiler cada mes y me pasaba media hora orando antes que si la computadora se les cortara. Iba con una rabia porque siempre salía un impuesto que no sé de dónde salía. Y siempre, y nosotros teníamos $200, 200 pesos eran, que igual al dólar, que para pagar de alquiler estábamos recién casados. Entonces teníamos 200 justo, y siempre venían con algo más, ¿no es cierto? Y que el agua, que esto, que lo otro que pasó, y nos cobraban y había que pagarlo o había que pagarlo. Y yo oraba así, Señor, que se corte la luz, se le queme la computadora. Así le oraba. ¿Sí? Hasta que un día en mi torpeza el Señor me dijo, no, ¿por qué quemarse la computadora? Yo quiero que vos aprendas a tener fe, yo quiero que tu fe crezca. Vas a tener para pagar el agua o lo que sea, que vos madures. Y eso fue ya hace 20 años, el mes que viene vamos a cumplir 20 años de casado. Y si ya no lo aprendo con 20 años, ya, viste, pará un poco. ¿Sabes? Es un abuso. Pero yo no sé cuántas cosas todavía me falten aprender de semilla que ha caído en mí y que no ha echado raíz como debe. Y yo quiero que usted se examine usted. Y déjeme que yo me examine a mí. Porque esto es para cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos con la palabra que escuchamos? Si la semilla es buena. Si el sembrador es bueno. El tercer suelo, mire, hay otro. Dice, el versículo 7, fíjese, lea conmigo por favor. Dice, a ver a dónde estamos aquí. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte, ahí está, eso es solo. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. el versículo 22 explica lo siguiente. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, wow, esto está hecho para Canadá. Época de taxes, todo el mundo se pone loco, ¿verdad? ¿Verdad? Voy a darle tanto al Señor porque después me da tanto la iglesia, me da el recibo. Si da para recibir un recibo de taxes, no aprendió a dar todavía. Ay, eso dolió acá, por acá me pegó. El que fue, gracias a Dios por eso, eso es una cosa muy buena que tienen estos países, ¿verdad? El hecho de poder, de que podamos deducir de nuestros taxes y eso. Pero especular con eso, eso no está bien. Eso no es el corazón de alguien que entiende el reino. Señor, si yo te doy esto tanto por mes, entonces cuando los hermanos me den el recibo de income tax, a mí me van a deducir. Eso es una manipulación, eso es un negocio. Y Dios no está en eso. ¿Sabe qué hizo Jesús? Le pateó el negocio. En la puerta del templo se lo pateó. Así que cuando estén los recibos de income tax, ahí voy a patear la mesa. No. Sí, me entiende, ¿verdad? Eso es algo bueno que tiene este país, pero que no sea para especular. Así que dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mire lo que hace, la palabra que tiene, la semilla, que tiene el poder de transformar la vida de un miserable y hacerlo un príncipe, sentarlo entre los príncipes. ¿Cuánta responsabilidad hay en nosotros? ¿Se da cuenta? Porque es la palabra de verdad, es la palabra de vida. Y cae, y en esta clase de suelo, el afán de las riquezas y la desesperación por el tener hacen que la semilla no trabaje. Es decir, se da cuenta que el suelo, a ver si entendemos esto con claridad, el suelo tiene el poder de rechazar toda la virtud que hay en la semilla. Pero lo interesante de esto es que, ok, nosotros sabemos, le hablamos al vecino, al otro, y le decimos, le hablamos el Evangelio, y yo he tenido experiencias, ustedes probablemente también, no quiero que me hables del Evangelio, no quiero que me hables de Jesús, me he pasado varias veces, no quiero saber nada con el Evangelio, no quiero saber nada con Jesús, no me menciones a Dios. Esa es una persona que abiertamente está diciéndote, no. Entonces ni siquiera va la semilla, directamente dice no quiero la semilla. Lo trágico de esta parábola es que todos reciben la semilla, pero no entienden que al recibir la semilla, ¿sí?, la semilla va a empezar a trabajar, la semilla va a empezar a acomodar cosas, la semilla se tiene que estirar, la semilla se tiene que ensanchar, la semilla tiene que tomar profundidad, la semilla tiene que empezar a trabajar, ¿verdad? Entonces, al principio parece, como dice una de las tierras, que lo recibe con gozo, pero la semilla tiene que seguir trabajando y eso hará que la persona tenga que tomar otros hábitos. Esa semilla hará que la persona que evitaba pasar por ahí ahora tenga que pasar. Eso, la semilla hará que ciertos hábitos que son nocivos, no solo para la salud, que son nocivos para el espíritu del hombre, esa semilla le va a decir, mira, eso está mal para ti, yo te quiero algo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, yo quiero algo para mejor para ti. Esa semilla le va a decir, este hábito de no hablarte con él, de no hablarte con ella, este hábito de falta de perdón te está envenenando, este es un hábito que yo te quiero cambiar. Entonces la persona parece que dice no. Yo empieza a cerrar el corazón. Y es ahí cuando empieza la lucha de la semilla con uno mismo. Porque todos estos suelos, mis hermanos, reciben la semilla con gozo. Dice, sí, venga. aceptan la palabra. No está hablando del ateo que le habla del mono y de Darwin y de todo esto, ¿verdad? Está hablando de personas que con gozo aceptan la palabra. Pero hay una responsabilidad. Aquí en la tierra mucho se responsabiliza, no a la iglesia, al pastor, a este y al otro. Hay una responsabilidad que cada persona tendrá delante de Dios. Ahí no va a haber nadie para decir si la iglesia lo visitó o lo llamó. Cuando la palabra del Señor cayó en el corazón y la persona no tuvo el cuidado de que la palabra sea desarrollada, va a estar delante del trono blanco algún día y no va a tener una sola excusa. Y eso no es para meterle miedo, eso es lo que dice la Biblia. O no lo dice así. Lo dice así, ¿verdad? Entonces las personas hoy buscan cualquier clase de excusa para evitar hacerse responsables de la mala mayordomía de su tiempo, de la mala mayordomía, la mala responsabilidad espiritual, de no haber vivido a la altura de las cosas que uno ha entendido, porque Jesús no nos pide que vivamos algo que no entendemos, ¿verdad? Que tenga la madurez espiritual que el otro tiene o que el otro tiene. No, yo tengo que vivir al nivel de la fe que ya tengo, al nivel de la comprensión de las cosas de Dios que ya tengo. Y hacer lo mejor que puedo, confiando en el poder del Señor. Siempre va a ser confiar en el poder del Señor. Pero cuando uno sabe y no hace, cuando la semilla ya trabajó y ya la raíz ya le dijo lo que tenía que hacer y le enseña, cuando entra esa tozudez delante de Dios, entonces estamos en peligro. Somos personas que caminamos en peligro. Por eso el mensaje es muy bueno, pero es muy delicado. Y es muy serio esto que estamos hablando. El evangelio no es un chiste, el evangelio no es un juego de para entretenernos aquí el sábado. Es la pura vida de Dios y es la única manera de que el hombre conozca a Dios. La única manera de comprar nuestro, decirlo de alguna forma, nuestro ticket a la eternidad con el Señor es el evangelio y es aprenderlo aquí. ¿Sabe qué va a hacer? Dice, no, pero nos está asustando con perdernos. Yo le voy a hablar algo que quizá pueda llegar a ser hasta, no sé, no digo peor que perderse, pero algo muy triste. Cuando estemos delante de la presencia del Señor y Él nos muestre todas las semillas que fueron sembradas en nuestra vida y la poca cosa que le hemos traído. Yo creo que eso sería un momento terrible. Yo lo pienso para mí. Las oportunidades, las chances, las bendiciones, los recursos, no solamente económicos, sino tiempo, personas, inteligencia, los recursos para crecer, para hacer su obra, y luego, por alguna razón de estas, porque por el afán o por el temor o por no entender que la semilla cae en un lugar y no crece por temor, como el que esconde el talento que recibe del Señor. ¿Se acuerda? La parábola de los talentos o de las minas, como dice el otro evangelio. Eso va a ser un momento terrible. ¿Sabe? Porque cuando sea juzgado eso, las personas que lleguen a ese juicio no se van a perder. Eso se llama en la Biblia el juicio de las obras, ¿verdad? No es que el Señor va a decir, bueno, a ver, no hiciste lo bueno, te vas al infierno. No, el Señor va a probar por fuego, dice la palabra en Corintios. Va a probar por fuego nuestra obra. ¿Sí? Alguna va a sobrevivir, algunas van a ser de piedras preciosas, de oro, y otras va a ser como paja, que inmediatamente cuando sean probados por el Señor no va a quedar nada. Y yo no creo que vaya en ese tiempo, ya en ese momento ya no va a haber culpa. Ya no va a existir la culpa ni el sentimiento de culpa. Vamos a estar en una presencia perfecta. ¿Y sabe? Con más razón. Cuando le veamos cara a cara, cuando toda duda que podríamos tener aquí, cuando toda flaqueza de nuestra fe en ese momento va a ser completamente disipada, porque va a estar en la misma presencia del Rey, todavía con las manos y los pies horadados. Va a estar allí. Él le va a estar amando y usted y yo vamos a estar ahí adorándole. no va a ser con el látigo diciéndonos ¿por qué no hiciste esto? Tampoco va a existir látigo y no va a existir culpa para cuando lleguemos ahí. Pero quiero imaginar lo que puede llegar a ser ese momento. Eras tan grande, eras tan hermoso, eras tan digno, eras tan rey, eras tan soberano, y yo fui tan descuidado, tan desordenado, tan desorganizado, tan egoísta con mi dinero, tan egoísta con mi tiempo. Y hay una cuarta clase de suelo. Menos mal, ¿no? Porque si no... El versículo 8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. La explicación de Jesús de esto es el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Tiene que ver un poco con lo que mencionaba recién. ¿Por qué no todos dan al 60? Perdón, ¿por qué no todos dan al 100% de frutos? Bueno, hay un montón de circunstancias que pueden incluir. Las oportunidades que ha tenido, aún el lugar en donde ha nacido. Cuando si le tocara nacer en un país musulmán, probablemente que no podría hablar del Evangelio abiertamente. Su ministerio, aunque tuviera un ministerio, su ministerio tendría que ser muy, muy encubierto, muy silencioso de alguna forma, ¿verdad? Y quizá fuera muy, muy cortito. Pero con las oportunidades que en otra parte del mundo, como en la que nosotros vivimos, con las oportunidades que existen, ¿sí?, para hacer la obra del Señor en todo sentido, ¿verdad?, para que cada uno pueda desarrollar lo que Dios le ha dado previamente. Él no nos pide nada que no nos haya dado antes, ¿verdad? Entonces, probablemente también cuando una persona conoce a Jesús en el lecho de muerte, como muchos, ¿verdad?, en el lecho de muerte reciben al Señor y ahí son salvos, pero no hay oportunidad de que puedan manifestar, trabaja para el Señor o dedicarse al Señor, consagrar su corazón, crecer en el Señor en ese momento. Y qué bendición, hermanos, que muchas personas han recibido al Señor en el último momento de su vida. Algunas personas con nosotros lo han hecho en el Credit Valley, en otros hospitales, en ese mismo momento antes de partir están recibiendo a Jesús y es una fiesta en el cielo, ¿verdad? Probablemente estos son los que dan fruto a 30%. No han tenido el tiempo, no han tenido la posibilidad ni la oportunidad. Quizá personas que conocen al Señor en los medios de su vida o ya llegando a grande, con grandes luchas para entender ciertas cosas, pero dedica su corazón y con esfuerzo ama al Señor y sigue. Quizás son los que dan 60% de fruto y están los que dan el 100%. Aquí no es tan importante ver, comparar los que dan 30 con los que dan 100, con los que dan 60, sino los que dan fruto. Eso es lo que la parábola quiere resaltar y es lo que debemos leer, ¿verdad? Hay quienes personas de acuerdo a su fuerza, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus habilidades también, pero a personas... La preocupación que nos da es cuando tantos recursos y tantas cosas que están a la mano, mire si el apóstol Pablo hubiera tenido iPad, mire si el apóstol Pablo hubiera tenido internet, Air Canada, American Airlines. Y cuando vemos a nuestro alrededor y todas las cosas que hay, que deben ser, que todas las posibilidades y las oportunidades que tenemos para aprender, para estudiar la palabra, hoy más que nunca tenemos oportunidades en una gran cantidad de aspectos. Quizá los que el Señor esté esperando 100% de cosecha sea a la gente de esta generación. No sé, pienso en voz alta, ¿verdad? y en por lo menos en todo este hemisferio, con tantas probabilidades, con tantas posibilidades que tenemos nosotros hoy de crecer, desarrollarnos, conocer al Señor, aprender de Él, en un país con la libertad que hay, hablando de toda la América, ¿no es cierto? Excepto quizá algún lugar en México o en algún otro lugar que persiguen a los creyentes, pero hay una gran libertad aquí que no hay en otros lados. Mis hermanos, yo quiero ser de esta parte, de este cuarto grupo. Y yo anhelo y deseo que esta congregación sea de este cuarto grupo. No importa si es a 30 o a 60 o a 100. La cosa es llevar fruto para el Señor. Porque acuérdese, el sembrador es el Señor y la semilla es una buena semilla. Cuando uno le dice que no a la semilla, no le está diciendo que no al pastor. Cuando el pastor le dice que no a la semilla, le está diciendo no a Jesús, no a la palabra. Igual que cuando usted y yo le podemos decir que no. Ninguno lo hace consciente, ¿verdad? Porque dice que lo recibe con gozo, con alegría, pero después inconscientemente, bueno, la cosa se pone tan difícil y es tan duro. Cuando, escuche, y con esto voy a terminar. Cuando una persona está sufriendo porque dice que el evangelio es demasiado duro, hay algo que el Señor le está pidiendo. Escuche esto. Cuando hay algo que el Señor, que algo que está mal, que usted sabe que está mal, y el Señor se lo está pidiendo, y uno dice, el evangelio es muy duro, no puedo, no puedo, no puedo, yo le voy a decir por qué no podemos. No podemos porque no hemos buscado la fuerza de quien nos está diciendo eso no. Porque aquel que nos dice eso no es el que nos da la fuerza para que podamos eso no. Ahora, cuando Dios dice eso no y uno quiere hacerlo por convencimiento o por to-do list, lunes no hacerlo y me lo propongo y no lo voy a hacer, a menos que tengamos la ayuda del Señor, el martes o el miércoles o el otro jueves va a ser pum, abajo. Ve que el Señor es tan bueno que cuando nos dice no a algo, no nos deja solo para que, claro, viniste a mi vida para arruinármela, hacérmela miserable. No, vengo a tu vida para hacerte mi hijo, para limpiarte. Yo te digo que eso está mal y yo te doy la fuerza para que no lo hagas. Cuando uno lucha en su propia fuerza, no ha entendido el mensaje de la gracia, que todo el poder que hay en el cielo está disponible para ayudarnos en nuestras debilidades. Somos débiles, hermano. La Biblia dice, Él sabe que somos carne, soplo que va y no vuelve. Mire qué expresión para decir que somos débiles. Por eso necesitamos de Él. Este es el mensaje que Él puso para este primer servicio en el año. Nosotros el lunes vamos a presentar nuevamente, voy a mandar mi solicitud a inmigración, así que ya la tenemos lista, mañana vamos a sacar las fotos. Y el lunes ya sale la segunda aplicación en el nombre de Jesús. Así que ténganos en oración. Ya nos rechazaron una vez. Entonces esta es la segunda que va. Y seguimos confiando en el poder de Dios, el dueño de las fronteras, ¿verdad? Y Él nos hace caminar por este camino. Cuando yo les confesé, cuando nos dijeron que no, viene el desánimo, quería golpearnos y pisotearnos, ¿verdad? Pero aquí estamos levantados con un montón de trabajo, pero el día lunes FedEx se lleva mi solicitud otra vez. Ahí le comento de paso para que oren, ¿no es cierto? Por supuesto. Así que mis hermanos, recibamos la semilla y vigilemos que todas estas cosas no nos vengan y nos roben y nos maten y nos destruyan la semilla. ¿Por qué no tendremos excusa? Amén. Padre bueno, tú eres el soberano de los reyes de la tierra, el rey del universo, el primogénito de entre los muertos, la raíz de David, la estrella de la mañana, el Cordero de Dios, el pan de vida, la puerta, el camino, la verdad, la vida, el camino al Padre, el pan de vida, eres el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y tú eres el que viene a sembrar. ¿Y qué es lo que siembras? Siembras el Evangelio, la buena noticia de que Dios se acordó de nosotros y que se hizo hombre para salvarnos. Y que no envió Dios su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Recibimos esta semilla y aquí hay diferentes personas, Señor. El suelo es diferente, pero la semilla es la misma y el sembrador es el mismo. Señor, yo te pido que mi propia vida y esta congregación, este año 2014, sea un año de llevar fruto. Señor, de que no nos afanemos ni nos contagiemos de comprobar quién lleva más o menos, sino que estemos contentos si estamos nosotros llevando 30 al ver que alguien lleva 60. Señor, Señor, que podamos celebrarlo. Y si llevamos 60 y otros llevan el 100, que podamos celebrarlo, Señor. Reconocer, Señor, que tu semilla, que la semilla que es el Evangelio ha dado vida y que esa persona, ese hermano, esa hermana, está trayendo fruto para ti, Señor. Oro para que este año 2014, Señor, sea un año de fruto, Señor, de crecimiento, tanto numérico como en calidad como en cantidad, Señor. Oro para que las estrategias y las cosas que vayamos a hacer, Señor, sean del agrado de tu corazón, Señor, y que no busquemos un número, sino que busquemos un pueblo que tú tienes en Mississauga, Señor. Así tú le dijiste a Pablo, Señor, que tú tenías mucho pueblo en esa ciudad. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser sensibles, Señor, y a ser sembradores de tu palabra, y que lo que sembramos sea el mensaje del Evangelio, no ninguna otra cosa, no la doctrina del Centro Familiar de Adoración o de Gustavo Rizzo, sino la pura inmaculada palabra, la que transforma, aquella que echa raíz, aquella que cambia las vidas. Y que todas las personas tengan la posibilidad de responder a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Feliz año. Gloria a Dios, gloria a Dios.